bot que te avisa cuando suena África de Toto en Aspen Radio de Buenos Aires. Ahí damos la idea, si alguien se pone creativo, nosotros felices. Estamos ya en línea con nuestros invitados, flamantes directores de constructo, arquitectos, arquitectas, Janet Plaut, Marcelo Sarovich. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y felices de conversar de nuevamente contigo.
Grande, Janet. Hola, Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Un gusto. Tenemos tantas excusas para conversar. Partiendo por un festival de arquitectura joven, festival internacional que se está haciendo en Antofagasta, que se inauguró hace 10 días, y hay mucho para contar de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer, pero quiero presentarlos. Janet Plaut es arquitecta de la Chile, Marcelo es de la Católica. Janet es curadora, crítica y académica, fundadora y directora de Constructo junto a Marcelo Sarovich desde el 2008. Directora de YAP Constructo, el Young Architects Program, asociado al MoMA, al Maxi de Roma y al Istanbul Modern, así como al MMSA de Seúl. Fue seleccionada por el MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, para ser parte del MoMA International Curatorial Institute in Modern and Contemporary Art del 2016. Janet ha trabajado como corresponsal para América Latina en variados medios, revistas y libros nacionales e internacionales. Fue profesora de taller de investigación en la Universidad Católica y en la Universidad Andrés Bello, también editora general de la revista Trace o Trace, desde el año 2010 a la fecha, que tiene 11 números, tengo algunos acá mostrándolos. Fue la curadora de la muestra de casos arquitectónicos y urbanos exhibidos en el pabellón de Chile en la Exposición Universal de Shanghái el 2010 en China, así como directora también de la muestra nacional de la 15ª Bienal de Arquitectura el 2006, directora del Encuentro Internacional de Arquitectos de la 14ª Bienal de Arquitectura el 2004, y coordinadora del Encuentro Internacional de Arquitectos de la 14ª Bienal de Arquitectura el 2002. Fue editora de arquitectura de la destacada revista Ambientes, prácticamente una década entre el 2000 y el 2009, y es autora de libros entre los que destacan Pulso, la nueva arquitectura en Chile, que también está aquí arriba del estudio, de la mesa, el libro de la Cepal, que es una joyita, aquí lo estoy mostrando, este libro negro, extraordinario libro, Cepal 1962-1966, la monografía del arquitecto argentino Rafael Iglesias, y Pulso 2, nueva arquitectura en Latinoamérica. No voy a leer el currículum completo porque es demasiado, pero queda claro todo lo que hay ahí para poder comentar de Janet. Y Marcelo Sarovich, como decíamos, arquitecto, licenciado en artes y magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile. En el año 99 ingresa a la planta académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad los programas de pregrado y magíster, haciendo cursos de taller, teoría de la arquitectura e historia moderna, seminario de investigación, así como también cruces contemporáneos entre las disciplinas del arte y la arquitectura. Ha sido editor de la revista del Colegio de Arquitectos, la CA, curador de la muestra Casos Arquitectónicos en el pabellón de Chile en la Expo Shanghái 2010, curador de la muestra Mata Arquitecto, expuesta en el Centro de Extensión de la Católica el 2012, y director de la muestra Patrimonio de la Bienal número 16 de Arquitectura en Chile, es director de Constructo, editor general de la revista Trace desde el 2010 y autor, coautor de los libros Cepal, Arquitectura Contemporánea y Latinoamericana. Perdón, ese es otro, ese es LATAM, Arquitectura Contemporánea y Latinoamericana, de Pulso 2, Nueva Arquitectura en América Latina, y es director del programa YAP Constructo, asociado a estos museos de los que habíamos hablado antes. Creo que es importante contar un poco de vuestra historia porque ayuda a entender toda la profundidad que tiene en estos ya, en esta más de una década de vida de Constructo. ¿Por qué no nos partes contando, Janet, sobre la novedad, digamos, sobre lo que está pasando hoy día, hace ya 10 días, en un lugar increíble que es el Museo y Parque de Ruinas de Huanchaca, que es Monumento Nacional? ¿Qué está pasando ahí? Porque entiendo que este es el debut del Young Architects Festival.
Sí, mira, muchas gracias por la presentación. En el marco que se cumplen 10 años del Young Architects Program, que como tú bien comentabas, está asociado al MoMA de Nueva York y que hemos realizado una instalación arquitectónica temporal en Chile, en el Parque Araucano, es que ya hace como 3 años nos hemos ido extendiendo hacia regiones con exposiciones, con seminarios y con distintas actividades de activación y mediación. Y en ese marco nace también a raíz como de una evaluación y una conversación con Martino Sterli, que es el curador jefe de arquitectura y diseño del MoMA, en realizar un festival de arquitectura joven, que actualmente hay muchos festivales y bienales de arquitectura, pero no existía nada orientado justo a la arquitectura joven. Entonces vimos ahí un interesante nicho de realizarlo, especialmente también extenderlo hacia regiones donde hay menos oferta cultural y donde se lleva a cabo, por un lado, una exposición en el Museo de Ruinas de Huanchaca, una instalación arquitectónica temporal que es Mobilis, que está hecha por Siglo XXII arquitectos compuestos por Rodrigo Santamaría y Macarena Ursúa. Tuvimos un ciclo súper intenso de 17 charlas de distintos arquitectos jóvenes de distintas partes del mundo, representando a cuatro distintos continentes, y una exposición también de fanzines al interior del museo. La idea es que ahora esto sigue hasta el 15 de mayo y que van a seguir tanto con distintas actuaciones y programación en la instalación arquitectónica temporal mismo, que la idea es que es una exposición de arquitectura, pero a escala 1-1 que se vive, más que una representación propiamente tal, y también estas distintas exposiciones y actividades en el museo.
Ya, un momento hot para la arquitectura joven, lo que está pasando en un lugar tan increíble como es Ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, y que le queda hasta qué, mediados de mayo, ¿no es cierto?
Hasta el 15 de mayo, sí.
Ya, o sea, quedan 3 semanas para el que tenga la oportunidad, si va a viajar, de no perderse, ir a las ruinas de Huanchaca para poder ver la instalación temporal, que es Mobilis, de la que ya vamos a conversar, para ver la exposición de fanzines. ¿Qué tipo de fanzines son estos fanzines, Janet?
Mira, voy a contestar por esa parte. Sí, los fanzines son básicamente los portafolios que los arquitectos de en diferentes años postularon para el programa YAP, desde el 2010 en adelante, 2011 en adelante, y se traduce en unos formatos que cada arquitecto mostró en su momento, su posición en torno a la arquitectura, su visión en torno a la arquitectura, también como un cierto desarrollo y trabajo y experiencia que venía desarrollando, y entonces son materiales como hechos como únicos, impresiones únicas, y que cada uno le logró entregar en su minuto, en estas postulaciones iniciales, a cada uno de los programas anuales.
Perfecto.
Entonces son unos formatos muy entretenidos y además tienen distintos grados de profundidad de cada equipo o cada participante. No están todos, es una selección que nos parece atractiva para colocar en el contexto del festival.
Oye, ¿y qué tal la experiencia, Marcelo Sarovich, de estar haciendo este evento, esta instalación, usando, digamos, el Museo de Ruinas de Huanchaca? Yo no sé si ustedes habían trabajado antes en este lugar, no lo tengo claro, pero ¿cómo es la experiencia? Porque es un lugar muy potente en términos de paisaje, en términos de historia, en términos de patrimonio.
Sí, bueno, nosotros conocimos el lugar en una primera instancia, un par de años atrás, llevamos a curadores del MoMA, el Maxi, lo llevamos a exponer allá, que fue un lujo también tenerlo en Chile y exponer en ese entorno sobre el programa YAP internacional, dieron charlas, y armamos entonces esta asociación con la gente de Ruinas de Huanchaca. Nos pareció un escenario increíble, el museo además está espectacular, muy bien mantenido, tiene un entorno además muy cuidado. Mira, el entorno, imagínate esto, digamos, el entorno de las ruinas, que para nosotros nos parece increíble, para los curadores internacionales como los de Roma, digamos, tipo Chorra, no lo podía creer, pensaba que estaba como en un pedazo de la antigua Roma.
Sí.
Tenía como un escenario que era inimaginable. Pues creo que esta conexión es muy bonita en este lugar. El mar además está al frente, encima, y le otorga entonces una condición geográfica también muy privilegiada.
Ese es un proyecto además de arquitectura de un concurso, el que hace el museo, digamos, en las ruinas de Cospolidura y Volante,
claro.
que hace un trabajo súper interesante, que en el fondo le entrega arquitectura muy respetuosa a un lugar que patrimonialmente es una ruina maravillosa. Entonces ahí está la ruina, pero está también esta arquitectura integrada, digamos, con este museo, ¿no es cierto?
Mira, sí, fue un concurso, fue obviamente el mejor proyecto, de una cosa bien extraordinaria. Cuando tú estás en el lugar, te das cuenta que la magnitud que tiene el lugar y también la ruina es enorme. El proyecto del museo es un museo muy acotado, pero tiene la capacidad de poder articular esa relación desde lo pequeño a esta escala mayor. Entonces, en ese sentido, es un trabajo muy bien resuelto.
En ese sentido, Rodrigo, me gustaría acotar que también junto con la el festival, la instalación arquitectónica que hicimos intenta conectar el anfiteatro, por un lado, con el museo mismo y extenderse hacia la ruina. Entonces, también para nosotros el poder intervenirlo con una instalación autosoportante y cero invasiva, porque finalmente es súper respetuoso del lugar que está ahí, intenta como experimentar y experienciar el lugar de otra manera. Entonces, llevar a toda la gente a las ruinas de Huanchaca, ya sea un público general o público especializado, incluso también hemos hecho mediaciones trayendo a niños de distintas comunidades de la zona que en el fondo están aledañas a Antofagasta y que muchos ni siquiera conocían Antofagasta, a vivir el lugar, que también ha sido súper bonito.
Excelente. Un dato a lo Wikipedia para dar más contexto de las ruinas de Huanchaca, para quienes no saben: en el año 1892, la compañía de metales Huanchaca de Bolivia establece en el sector denominado Playa Blanca de Antofagasta una refinería de plata que llegaría a ser la más grande y moderna de Sudamérica. Sin embargo, el descenso del precio de la plata en los mercados internacionales, la producción de minerales de menor ley que años anteriores y problemas en el yacimiento de Pulacayo produce una paulatina decadencia que culmina con la paralización de la planta en 1902. Esto lo estoy leyendo en Art Daily, en Plataforma Arquitectura, a propósito del proyecto ganador del Museo del Desierto de Atacama, Monumento Ruinas de Huanchaca, de Cos Polidura y Volante Arquitecto. Y Janet, tú nos decías que esta instalación temporal, que es de Rodrigo Santamaría, que de hecho es colega nuestro aquí en Radio Duna, un arquitecto que se mueve por la música, por el periodismo musical, la hace toda, Rodrigo, junto a Macarena Ursúa. Ellos son siglo XXII arquitectos, y cuéntanos un poquito de este relato que varía, este móvilis que se mueve con el viento, que está conectado con unas aplicaciones, con unos códigos QR que te muestran también relatos. Cuéntanos un poquito más, tenemos foto ahí y video que estamos mostrando justamente de esta preciosa instalación que se vincula con el viento y se vincula con la ruina.
Claro, en el fondo la idea de ellos es un sistema móvil que está formado por 6 estructuras de dobles puntales de acero, a la manera como de unas tijeras toda blanca, y se enfrentan y van enhembrándose a través de un sistema de tensores y poleas y contrapesos que permite tener este cuerpo que se va adecuando a una serie de sistemas, se podría decir, de sábanas muy livianas que cuelgan y que tienen su historia. Entonces, ellos invitan a 40 voces chilenas, dentro de los que destacan, no sé, Felipe de Ríos, la Patricia Rivadeneira, la Colombina Parra, está Martín Gavis, Rafael Gumucio, Francisco Ditborn, Sebastián de la Fuente. O sea, hay distintos personajes más o menos conocidos de distintos ámbitos, ya sea actores, artistas, arquitectos, escritores, etcétera, que escribieron un relato de una experiencia con las sábanas. Y estos están representados a través de un código QR que tú lo puedes escanear y leer las distintas voces y las distintas historias. Y además, como te decía, en este trabajo que se hizo de mediación con las comunidades, también apoyados por Antofagasta Mineral, la idea es que también estos niños van a escribir escribiendo sus historias, y se van a seleccionar algunas que se van a ir sumando a este relato para completar las 40 voces. Entonces, es muy bonito, porque en el fondo, al moverse con el viento y ir acogiendo como están en blanca, salvo los contrapesos que tienen color medio naranjo, en el fondo va cambiando la tonalidad de este blanco con las luces diferentes que tiene el día sobre el terreno, que en el fondo es bastante árido. Entonces también permite leerla y verla como de manera distinta a lo largo del día.
Eso es muy interesante, es una obra que funciona de una manera en el día y funciona de otra manera en la noche, y a lo visual suma lo auditivo. ¿Los códigos QR son para escuchar o son para leer estos relatos? Ahí me quedé con la duda.
Para leer.
Ah, para leer, ya. No es auditivo, pero
un performance también que se hizo, un performance el día 11, que se hizo organizado por los mismos arquitectos, donde ahí leyeron, había voz, los distintos relatos, pero en el fondo el visitante normal los escanea y va leyendo cada una de las historias que le interesa. Entonces, incluso es divertido, porque cuando a veces te sacas fotos, agarra el QR y lo puedes leer, es como bien, bastante dinámico y contemporáneo, digamos.
No, y hay textos notables, desde una línea hasta textos largos, o sea, hay mucha variedad, y como decías tú, aquí escriben artistas, escritores, dramaturgos, músicos, actores sociales como Felipe Berrío, que de hecho vive en Antofagasta, en la población, en no población, en la toma, en el campamento, en la chimba, por lo tanto, harto tiene que decir, digamos, ¿no es cierto?
Y fue bonita su historia, porque nos contaba Rodrigo con Macarena que parte de la idea de él de comprometerse a escribir es que después se donaran todas las sábanas al campamento donde él vive. Entonces, esto sigue y tiene su historia, y hay un cierto reciclaje de la instalación que perdura.
Buenísimo, me parece genial. Quiero retroceder un poco en el tiempo para darnos un poco más de contexto a las personas que nos escuchan que quizás nunca fueron al Parque Araucano a ver el YAP, el Young Architects Program, con su, intervención ganadora. O que en una primera etapa, creo que tenía otro nombre, no fueron tampoco, y ahí me incluyo yo, a Matucana 100, porque esto parte en Matucana 100, Marcelo, Janet, ¿no es cierto?
Sí, parte en Matucana 100, las dos primeras versiones.
Y con un nombre diferente al principio, creo.
Mira, partió con un nombre que se llamó PAL, como Programa de Arquitectura Latinoamericano, buscando como abrir y partir con este programa, y rápidamente nos asociamos al MoMA en esta sintonía con el programa internacional.
¿Cuántas ediciones fueron en Matucana?
Dos.
De hecho, hay parte de una de las dos exhibiciones que quedó y que se usa hasta el día de hoy, ¿cierto?
Es bien bonito porque en el fondo fue parte de la primera, una que desarrolló Eduardo Castillo, que tristemente falleció hace unos años en un accidente.
Arquitecto que trabajaba con Smiljan Radic, ¿no?
Sí, tal cual. Claro. Y bueno, él armó todo un muro de madera paralelo a la calle, digamos, a la calle Matucana, y quedó confinando el patio interior, y en ese sentido quedó como un registro ahí, esta pieza que modificó finalmente el entorno del patio.
Exacto, Constructo le heredó parte de una de las obras de este PAL, se llamaba, ¿no? PAL.
Sí, sí.
Antes de llamarse YAP Constructo, y de ahí se van al Parque Araucano, a un punto que está como cerca de Manquehue, donde se han hecho, ¿cuántos YAP en total en Parque Araucano?
Siete en total.
Ayúdanos, Janet, a hacer un breve recorrido y resumen de lo que han sido esas siete ediciones, porque son súper interesantes los y las arquitectos y arquitectas que han ganado y que han podido exhibir sus trabajos, que son invitaciones a meterse en laberintos, a jugar con agua, a vincularse con colores súper interesantes como el amarillo. No sé, han pasado cosas tan diferentes. Creo que me ha tocado ir a casi todos los de Parque Araucano. ¿Cuál fue el último? ¿2019?
Sí, el último fue de Domingo Arancibia, que se llamaba La Luz del Cochayuyo.
Gran trabajo.
Sí. Claro, él también participó, tuvimos los últimos tres ganadores del YAP exponiendo también ahora en el Festival de Arquitectura Joven. Él está inspirado en, bueno, nuestro país de costa, entonces toma como experiencia el Cochayuyo y eso lo lleva como un producto arquitectónico nunca antes utilizado a través de la posibilidad de tensarlo, y él descubrió junto con un científico que en el fondo el Cochayuyo tenía la capacidad de absorber la luz en el día y liberarla en la noche, entonces generó como este gran manto al modo como de una suerte de cubierta que en el fondo eran puros atados de Cochayuyo. Entonces fue bastante bonita la experiencia porque además socavó el suelo del parque, entonces también la experiencia del parque soterrado se vivía como de una manera distinta a otros, como por ejemplo el de Ephemeral Research, que fue el anterior, que también expuso ahora en el festival, que en el fondo partían como de una exploración más bien estructural.
¿Esa de quién era el trabajo de 2018?
En 2018 se llaman Ephemeral Research, que es Claudio Torres, la Clarita Reuter, Yuji Jarada y Emil Straub.
Perfecto, de ahí retrocedemos, vamos en orden descendente, al 2017, ahí son años corridos, ¿cierto?
Sí, después el que venía antes, en 2017, como bien decías tú.
El de Talca.
Es el
Grupo Talca.
Grupo Talca, perfecto. Hemos conversado con ellos aquí en la radio también.
Que en el fondo se llama Bosque de Mimbre, que en el fondo también fue muy lindo porque ellos como que trabajaron el tema de la sustentabilidad en el sentido de cuidar, de no generar desechos, entonces agarraban el mimbre asociados al mayor exportador de mimbre del país y en el fondo les prestaban los atados de mimbre para generar esta suerte de bosque o de laberinto para que estos mimbres terminaran su proceso de secado como parte de la exposición, generando un espacio como de introversión. Era bien bonito porque además tenía una estructura que llevaba el agua y la liberaba de manera vaporizada por medio de este camino. Y después de que cerraba la exposición y terminaba el proceso de secado, se los devolvían al productor, que finalmente lo exportaba para convertirse en muebles. Entonces todo lo que estaba expuesto en la exposición finalmente era parte de un proceso del mismo material.
El detalle de lo que estamos conversando lo pueden encontrar en constructo.cl. Me acuerdo también de una que me encantó, que tenía un material que, como no, creo que era de Hunter Douglas, no sé, pero reflejaba, era una especie de espejo que no era un espejo.
Sí, este se llamaba Tu Reflexión, de eso. Guillermo Hevia y Nicolás Ursúa, que en el fondo parte de sus conceptos era que tú te veías reflejado en la exposición y que además se invertía como la visión de lo que era el parque, porque al tener puro esto laberinto, o sea, más bien una envolvente que generaba curvas y contracurvas, al verse reflejado el parque se invertía y tú veías todo como el efecto cuchara, digamos, que se invierte en la percepción del parque de una manera distinta.
¿Hay proyectos de poder volver con el JAP Constructo este 2022, como siempre, si no me equivoco, entre primavera y verano creo que se hacían, ¿no?
Sí, generalmente lo hacemos en verano porque la idea es que parte de las premisas es que tenga el agua como un elemento refrescante. Y en el fondo tú vas a pasar las temporadas de calor con un espacio sombrío y tienes eventos musicales y audiovisuales y charlas al aire libre abiertos por todo el verano. Y efectivamente estuvo un poco parado por la pandemia porque es una exposición que es muy interactiva, es muy inmersiva, entonces se complicó bastante, de hecho, el programa tanto en Chile como en las otras partes donde se desarrolla, pero ya estamos programando para poder construir la obra que ya está adjudicada, que es también de Rodrigo Santa María, por eso fue que los elegimos para hacer la instalación arquitectónica del festival, y hacerlo ahora a finales de año en el Parque Araucano nuevamente.
¿Rodrigo Santa María con la misma o con otra obra?
Con otra obra.
Mira, sí, oye, felicitaciones a Rodrigo por doble, digamos, Young Architects Festival y Young Architects Program en Parque Araucano a fin de año, extraordinario.
Sí.
Genial, estamos conversando con Janet Plaut y Marcelo Sarovich, ambos arquitectos, ambos lideran Constructo, que hacen hace más de una década este evento que se llama el Young Architects Program, con una intervención de arquitectura experimental. Primero se hizo en Matucana 100, se ha hecho en los últimos años hasta el 2019 en el Parque Araucano, y ahora están por primera vez haciendo este festival, el Young Architects Festival, este festival internacional de arquitectura joven en las ruinas de Huanchaca, este monumento nacional que tiene además un museo, que es un lugar bien extraordinario. Cuando esto se inauguró hace 10 días, hubo, tal como ustedes decían, varias charlas, entiendo todas virtuales, de gente que estaban mucho fuera de Chile, digamos. Cuéntenos un poquitito las temáticas, porque se habló de temas como arquitectura, no sé, los campos de refugiados, hasta el tema de arquitectura en vinculación con el COVID. ¿Y cuándo vamos a poder ver todo ese material que entiendo que están subiendo y dónde lo vamos a poder ver?
Quizás lo primero habría que decir que una parte fue digamos, como en streaming y en ese sentido se participó como a distancia, y otra parte al mismo tiempo fue presencial. Hubo gente que viajó desde Santiago, digamos, a exponer allá. Entonces teníamos un auditorio que participaba de esos mismos formatos. Esto es un punto como importante, porque se generó entonces una situación dentro del museo, con la exposición, con el pabellón, y además con las charlas en el auditorio de manera intensa. Lo vimos como programación, como algo interesante que fuera intenso, no diluido en el tiempo, sino dos días como fuertes, digamos.
Claro, era como una especie de curso intensivo en el que uno podía estar todo el día viendo charlas, digamos.
Sí. Literalmente, sí. Partíamos a las 9 y terminaban a las 7 de la tarde con una hora de almuerzo entre medio y venía una tras otra. Entonces también, en el fondo, era entretenido que habían arquitectos de Europa, de Australia, de Asia, de Estados Unidos, de América Latina, y todos como con un enfoque y un perfil muy experimental, trabajando sobre distintos temas que nos parecen contingentes en la actualidad, como tú decías, por ejemplo, Rifti Hassan en Bangladesh con los campos de refugiados, o albergues para mujeres, o estaba desde la materialidad. Tuvimos una sesión sobre apropiación material desde la madera, que se llamó sesión de apropiaciones materiales, Madera 2.0, que esa fue presentada también por Arauco, donde también distintas partes del mundo, arquitectos presentaron su obra y su trabajo a un material que es como el material del futuro, tanto desde la sustentabilidad que ofrece la madera, como ahora que en Chile se está desarrollando rápidamente la industrialización de la madera, lo que va a poder disminuir desde tiempos de construcción, menos producción de desechos en las construcciones, una estructura y confort que lo hacen un material súper interesante, o también otros curadores que hablaron más bien desde el panorama de la arquitectura joven internacional, o otros como el diseñador Thor Walter Kulve, que trabaja de manera muy específica en resolver problemas urbanos contemporáneos a través de instalaciones o desarrollo de productos, como unas prótesis que hizo para resolver de manera experimental temas del COVID.
Ya, y todas estas maravillas de las que estás hablando, que evidentemente es un material extraordinario, ¿cuándo y dónde debiera subirse? Porque algo leí como que iba a haber una nueva plataforma, pero tal vez me leí mal.
Sí, estamos justamente en eso, desarrollando una nueva plataforma que la idea es que sea interactiva, que por un lado va a reunir toda la información de las salas, las ponencias, las exposiciones del JAF Constructo, de este Festival de Arquitectura, pero además un registro histórico que hasta ahora ha sido inédito de todas las presentaciones que se han hecho del Young Architects Program, tanto en Chile como en el extranjero, por medio de videos, de poder mostrar los portafolios, que aquí se muestra en los fanzines una selección, pero poder ver todos los arquitectos que se han presentado al programa, procesos de construcción que muchas veces son inéditos y como son proyectos experimentales, muestran los desafíos a los que se han enfrentado los arquitectos en el tiempo, y además tener un registro, un archivo documentado de tanto estos más de 10 años del programa Arquitectura Joven como lo que está viniendo ahora, que es a través de este festival.
Ah, lo encuentro extraordinario. ¿Y esto sería entonces en una web, por ejemplo, distinta a Constructo, eventualmente?
O sea, se va a poder acceder desde Constructo, ahora esperamos durante los próximos meses. Bastante largo el proceso porque la cantidad de contenidos que hemos tenido que editar y archivar es un montón, porque no está todo digitalizado. Pero esperamos lanzarlo prontamente y ahí lo avisaremos tanto a través de nuestros canales digitales como...
Ya. De hecho, Janet, el JAP partió el 2000 en Nueva York, o sea, lleva más de 2 décadas.
Sí, ya 20 años, claro.
Entonces hay muchísimo material para subir. Quería detenerme un segundo en algo que tú comentaste, Janet, que era el tema de la madera. Este es un tema que cada vez se vuelve más potente, más interesante. Hay más arquitectos que están entrando en ese campo. Ayer me tocó entrevistar para un proyecto audiovisual que pronto también vamos a subir a una nueva plataforma. tampoco, pero no lo puedo contar. Me tocó conversar con Cristian Izquierdo Lehmann, un arquitecto que se ha especializado justamente en el tema de la madera.
Claro.
Y,
bueno. Y
me decía una cuestión, Marcelo, súper interesante. Me decía que la arquitectura en madera, de verdad, pues no poner la fachada en madera, no, la arquitectura en madera hace que el arquitecto vuelva a muchos, no sé si siglos atrás, cuando el arquitecto era realmente un constructor y que en el fondo el arquitecto aquí se involucra con la construcción de manera mucho más profunda y por lo tanto exige ciertos niveles de conocimiento y de capacitaciones adicionales para poder trabajar en madera de verdad. No sé cómo lo ven ustedes, que saben mucho más de eso.
Mira, la madera plantea unos desafíos espectaculares que, por un lado, en este minuto están apoyados desde la ingeniería. Los departamentos de ingeniería de Arauco, empresas grandes, tienen un desarrollo bastante grande. Y por otro lado, entran desde la lógica del ensamble. O sea, es la posibilidad de vincular, conectar. Hay una idea como de una tectónica de ese conocimiento de poder conectar. Ahora, en esta como revolución, digamos, como tecnológica que está pasando por sobre el primero fue el hierro, ¿verdad? Después fue el hormigón armado. Ahora aparece la madera industrializada. De nuevo volvemos a la madera, pero con la posibilidad de construir elementos que antes eran impensados, como losas, muros completos de una pieza, estructuras que se simplifican, pero al mismo tiempo te resuelven temas estructurales, acústicos, temas espaciales, la capacidad de poder reflejar la luz, la calidez exterior, no sé, hay muchas líneas de trabajo ahí.
Y en un país maderero como Chile, tiene muchísimo sentido, digamos, que tengamos experimentación, que haya gente que esté innovando. De hecho, es Arauco, ¿no?, que hace este edificio, que lo hace, de hecho, la firma de arquitectura Izquierdo Lehmann, que es hasta el momento el edificio de madera más largo que hay en Chile, ¿no? Una cosa muy bonita, pero además muy grande.
Sí, es una estructura bien bien bonita y ocupa un sistema que lo va como repitiendo, pero la idea es que la repetición y la variación también es como hay todo un conocimiento puesto en ese edificio.
Pero es el edificio CMPC, de Los Ángeles. Sí, sí, hay que hacer la precisión. El edificio CMPC del año 2019 tiene 203 metros de largo, 10.000 metros cuadrados. Es el edificio de madera más grande de Chile. Hago la precisión porque es lo que corresponde, ¿no es cierto?
Ya. Claro, lo interesante que tiene la madera es que se va a extender en el fondo a todo tipo de programas. Por un lado aparecen primero edificios de este tipo, obviamente son las sedes de la misma empresa, y después se va a extender hacia edificios en altura, vivienda social, en diferentes escalas. Hay una cosa bonita en eso,
¿no? Se viene con toda la madera. Y yéndome un poco al trabajo de editorial de Constructo, estamos conversando con sus líderes, Janet Plaut y Marcelo Sarovich. Tengo aquí, yo traje, hice el esfuerzo porque pesan, de traer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 entre libros y revistas Trace o Trace. Y esto es solo parte del trabajo que ustedes han hecho, que es realmente notable. Aquí está el libro de la CEPAL, como decía, el reciente libro que hicieron sobre Savage Arquitectos, la revista Libro Trace para la monografía de Max Núñez, está Pulso 1, que es la nueva arquitectura en Chile, y Pulso 2, que es la nueva arquitectura en Latinoamérica. Está este libro que se llama Patrimonio Activo, Arquitectura como Valor Agregado. Y aquí falta harto. La revista, por ejemplo, Trace o Trace, que tiene 11 números, pero no sale hace algún tiempo, ¿es un proyecto que sigue o se ha reemplazado por otros proyectos? ¿Cómo va, digamos, el proceso de la parte editorial de Constructo y qué novedades se vienen, considerando que la más reciente es el libro de Savage Arquitectos?
Sí, mira, en cuanto a las novedades, debería adelantar dos proyectos bien bonitos. Uno es que estamos realizando en conjunto con la Universidad del Desarrollo un libro de los benedictinos revisitados, que más que solo cubrir los archivos o con fotografías antiguas o contemporáneas del edificio, la idea es revisitarlo desde distintas capas y distintas visiones. Y eso se viene pronto, eso está muy bonito. Y continúa,
bueno, perdona,
con la
UDD se ganó un fondo de investigación, de hecho, del Monasterio de los Benedictinos, entonces me imagino que tiene relación con eso también, ¿no?
Sí, también tiene relación con el proyecto que ellos están desarrollando junto con la Getty.
Con la Fundación Getty, exactamente. Fiat Lux, Manual de Conservación y Mantenimiento de la Iglesia del Monasterio Benedictino. Ya, fantástico. Ese es un aviso de algo que viene. ¿Y qué más se puede contar?
También estamos desarrollando otras dos publicaciones. Una son de unos arquitectos jóvenes, súper talentosos, que se llaman SML Arquitectos, que son un colectivo de arquitectos de la Universidad Católica.
SML, ¿no son los que ganaron recién con Matías Klotz el proyecto para CCU en Limache?
Exactamente.
Bien, sí. Ya, la chunté. Me acordé porque en algún momento leí y pensé que estaba leyendo.
De hecho, ese caso fue el último que agregamos dentro del libro.
Ah, genial.
Porque apareció, claro, a último minuto, digamos, con esta posibilidad.
Y ese libro, la idea es lanzarlo ahora el primer semestre, y para el segundo semestre también estamos terminando el tercer volumen del libro Latam, Arquitectura en Latinoamérica.
Ah, ya tiene segundo volumen, yo me quedé solamente... Espérate, ¿hay Pulso 1 y Pulso 2 y hay un Pulso 3 entonces?
No, este es el Latam 1, tenemos Latam 2 y este es Latam 3.
Parece que ese no lo tengo entonces, o voy a revisar.
Te lo haremos llegar.
Vamos a tener que... No, de hecho, me olvidé de traer algunos libros de ustedes porque, a diferencia de gente que sus libros los pone a veces por editorial, yo los tengo por tema. Entonces, nada, después me di cuenta que había varios que no había traído, y créanme, me traje las dos manos llenas de libros de Constructo y de revista, y por eso quería que se vieran acá, porque creo que aquí hay una obra tangible de ustedes que es tremendamente importante. Así como también lo que han hecho para los concursos de arquitectura, como ese increíble concurso de arquitectura del NUMU, del que ya hablamos. ¿Cómo va el proyecto de hacer el Museo NUMU en el Parque Bicentenario que lo ganó Cristian Fernández y Arquitectos Asociados, que fue un concurso con un jurado internacional increíble y en el que participaron prácticamente todas las oficinas importantes de arquitectura de Chile.
Sí, va súper bien, va por dos líneas de acción. Una es obteniendo todos los permisos, que a veces, bueno, como son espacios públicos, con bastante trámite, entonces está en el desarrollo de obtener todos los permisos, y por otro lado avanzando en todo el desarrollo de proyectos, cruce con especialidades, para construirlo lo antes posible.
Pero avanza.
Sí. Pero avanza, avanza bien.
Fantástico. Y, sí. ¿Y cómo va el Centro para la Arquitectura en esta relación, en esta asociación que hicieron con la AOA, con la Asociación de Oficinas de Arquitectos?
Mira, es algo que ha estado entre tanto trámite, no me refiero con ellos, sino con tanto tema que se ha desarrollado con esta vuelta, entre comillas, como la normalidad. Está avanzando, estamos partiendo prontamente con tener un espacio físico que está contiguo al acceso de la AOA en la Plaza Las Lilas, un pequeño espacio donde vamos a poder desplegar parte de estos trabajos, investigaciones que tenemos, publicaciones, y una programación que en el interior tiene varios eventos en el año, con muestras que son nacionales y también internacionales.
Excelente, estaremos también esperando noticias de ese museo, este Centro para la Arquitectura. Y finalmente, ya no nos queda tiempo, de lo que queda, estas tres semanas que quedan del Young Architects Festival, que se está desarrollando hace ya 10 días en Ruinas de Huanchaca, ¿alguna actividad en particular que quieran destacar, que nos digan, oye, no sé, el próximo martes va a haber tal charla o algo así como para no perdérsela?
Sí, un evento que va a ser para todo público muy entretenido en el marco de Puerto Ideas, que se va a desarrollar no este fin de semana, sino el siguiente. En la misma instalación arquitectónica se va a realizar una obra de teatro y entre otras con Pilar Rivadeneira, que va a ser bien bonito esa mezcla entre teatro y la instalación arquitectónica móvil.
Qué interesante. Antofagasta potente con Puerto Ideas, ahora con el Young Architects Festival. Está peleándole ahí el tema de segunda ciudad cultural a Concepción, ¿eh? No sé, ¿eh? Ojo Concepción.
O a Valdivia quizás también.
O a Valdivia, sí, ¿no? Es súper interesante que esto esté pasando en Antofagasta. Ya, eso
es entonces... Es que también es bonito solo agregar que haya más oferta cultural en regiones, ¿no?
Sin duda.
Centralizarse todo, claro, en Santiago, donde ocurren muchas cosas, el esfuerzo por salir a regiones, intentar que sea algo entretenido, también los santiaguinos se muevan hacia regiones, para no ser siempre los locales, sino el poder tener una oferta cultural más diversa a lo largo de nuestro país.
Por eso mismo, felicitaciones por este primer Young Architects Festival que se está haciendo en Antofagasta. Felicitaciones por ya esta década haciendo el YAP, el Young Architects Program en Santiago, por todos estos productos maravillosos editoriales de arquitectura, por los concursos y por todo lo que se viene. Janet Plaut, Marcelo Sarovich, Constructo, un gran abrazo para ustedes y muchísimas gracias.
Muchas gracias, igualmente para ti, Rodrigo.
Muchas gracias, un abrazo para ti también, Rodrigo, y siempre un placer conversar contigo.
Lo mismo.